Mi nombre es Juan Carlos Ederra, tengo 28 años, egresé de Ingeniería Comercial el 2017. Actualmente soy Trade Lane Manager de Geodis Freight Forwarding.
Juan Carlos, ¿cuándo y cómo llegas tú a la Universidad del Desarrollo?
Mira, yo llegué a la Universidad del Desarrollo el año 2010, ingresé a la carrera de Kinesiología en primera opción. Llegué como una alternativa para poder cambiarme a la Facultad de Medicina, que ese fue mi sueño desde muy chico, fue estudiar medicina, y por lo tanto siempre supe del prestigio que tenía la Universidad del Desarrollo, no solamente en medicina, sino que en toda su Facultad de Medicina, en todas las carreras de la salud. Entonces, en el fondo, entre las opciones que se presentan en ese minuto, que es dar la PSU de nuevo o entrar a estudiar algo, sabía que si entraba a estudiar una carrera, cualquier carrera en el área de la salud en la Universidad del Desarrollo, iba a tener una buena formación que me iba a permitir, en el fondo, me cambiara o no me cambiara, crecer personalmente. Entonces, opté por entrar a Kinesiología. Duré aproximadamente 2 años en Kinesiología. Me gustó bastante la gente, la enseñanza, el campo clínico, por lo que en un minuto decidí quedarme, decidí no cambiarme a medicina y seguir el rumbo de la kinesiología, básicamente por todo lo que me ofrecía la universidad en ese minuto, pero ya básicamente después de terminado esos 2 años me di cuenta que no era mucho lo mío y decidí cambiarme a ingeniería comercial, entrando el 2012 a la carrera.
Cuando llegas a la universidad, el año 2010, ¿cómo era la infraestructura de la Universidad del Desarrollo?
La carrera de la salud estaba ubicada en Las Condes, kinesiología específicamente estaba ubicada en Fray León, en la sede de Fray León, que hoy ya no existe. En el fondo nosotros teníamos los laboratorios de anatomía en lo que era la sede de medicina que es hoy en día, que entiendo que se está traspasando a San Carlos, pero teníamos un área en Fray León donde está enfermería, nutrición, tecnología médica, kinesiología, entre otras, y era un espacio muy, muy familiar. En el fondo, recuerdo que teníamos un patio en el centro que ahí se juntaba toda la gente y uno interactuaba con todas las demás carreras y se hacía una vida muy familiar. Uno tenía amigos de toda la carrera, que amigos que siguen hasta el día de hoy, amigos que son profesionales, y en el fondo uno conocía un aspecto de la universidad muy diferente a donde uno venía, que era el colegio, siempre con su misma gente. Entonces ahora un bombardeo de mucha gente distinta, de distintas partes, distintas ciudades, en el fondo, que permite complementarse y aprender mucho también de ella.
Juan Carlos, ¿cómo fue tu experiencia en términos en la relación con las autoridades? ¿Tenían contacto con las autoridades? ¿Se notaba que era una universidad que abría la puerta a los alumnos?
Sí, bueno, hasta el día de hoy le tengo mucho cariño a Jorge Molina, que era el jefe de carrera de kinesiología. Él desde el día uno cercano con nosotros. Recuerdo que él se sacaba siempre una foto con las personas que entraban y sacaba la misma foto con las personas que salían para ver cómo había cambiado la generación en el trayecto de la duración de la carrera. Pero siempre muy cercano, hacía deporte con nosotros, conversaba con nosotros en los pasillos, algo que no pensaba que iba a ser así. O sea, yo me acuerdo que en el colegio, por ejemplo, para hablar con directores o proponerle ideas a los directores o al mismo rector, había que hacer una fila enorme y un papeleo enorme y todo. Y acá no, acá uno podía conversar en el pasillo con Jorge y Jorge lo iba a apoyar mucho. Muy cercana la relación con las autoridades propiamente tal de la carrera y de la universidad también. Recuerdo que haber empezado a escuchar los discursos de Federico Valdés muy, muy temprano en mi vida universitaria y no los dejé de escuchar nunca más. O sea, él siempre preocupado de estar ahí con nosotros.
Juan Carlos, ¿participaste en trabajos de voluntariado que organizaba la universidad?
Sí, empecé a ir a trabajos voluntarios mi segundo año de carrera, es decir, el invierno siguiente al que ingresé. Me arrepiento hasta el día de hoy, debería haber ido desde el primer año. Es un proyecto que me marcó, un proyecto que me marcó hasta el día de hoy en el sentido de cómo soy, de mis amistades, de la gente con quien me junto, etcétera. Y fue un proyecto que me llamó mucho la atención de cómo llegué. O sea, a mí siempre me ha gustado el tema social. En el colegio hice algunos proyectos sociales también en conjunto con la rectoría. Y en el fondo yo sabía que mi vida universitaria tenía que estar marcada por algo, pero no pensé que me iba a llegar tan fuerte. Y una anécdota curiosa es que yo llegué a trabajos voluntarios porque me gustaba una niña de la carrera de nutrición y me enteré que ella iba para allá. Entonces dije, ya me la voy a jugar, voy a ir, quiero que me conozca realmente como soy y voy a tratar de conversar con ella ya los trabajos. En el fondo no fui al principio por lo social, sino que fui básicamente a tratar de conquistarla a ella. Y llegando allá, yo creo que lo que menos hice fue interactuar con ella. O sea, conocí una gente increíble, gente que es valiosa, o sea, que uno puede aprender y que en el fondo uno sabe que es gente que le va a servir. Y en el fondo, obviamente, conversaba con ella y al final del cuento terminé pololeando con ella. Pero
Valió la pena ahí.
sí, pero más que un enamoramiento hacia esa niña, fue hacia el proyecto. Me enamoré profundamente de lo que era trabajo voluntario de la Universidad del Desarrollo y no dejé de ir. Si bien creo que fui uno que no fui por un problema familiar, fui a 11 en total. No me lo perdía, nunca, encantaba.
Juan Carlos, cuéntanos el caso de uno de esos trabajos que fuiste. ¿Dónde fueron? ¿Cómo iban? ¿Quién los organizaba? ¿Dónde dormían?
Mira, básicamente la base de los trabajos voluntarios son todas las mismas. Por ejemplo, en mi primera, que fue en Ñiquén, al sur, me acuerdo que fuimos y siempre íbamos los mismos, curiosamente más en invierno que en verano. Uno piensa que no, me voy a morir de frío para allá, no voy a ir. Iba más gente en el invierno. Y ese fue mi primer trabajo voluntario, un invierno. Entonces fueron aproximadamente como 110 alumnos ahí. Y ese era el volumen de gente que se manejaba año a año. Y dormíamos generalmente en escuelas rurales que prestaba la municipalidad. En algunos casos nos tocaba cama, que la celebrábamos mucho, o en algunos casos el suelo. En algunos casos nos tocaba agua caliente, que lo celebrábamos también, y en otros casos no tocaba agua caliente y solamente agua fría. La dinámica eran 10 días en los que a uno se le asigna una cuadrilla de aproximadamente 10 personas de distintas carreras al azar, con un jefe de comunidad y tienen que construir una vivienda social. En su minuto, en uno o dos trabajos voluntarios que fui al inicio, se hacían dos casas y se cambió la modalidad en el fondo de poder modernizar un poco el diseño de las casas, en hacerla más complicada en el sentido del trabajo y más completas para las personas que la iban a recibir. Y eso tomaba más tiempo, entonces decidimos hacer una casa más cotota en los 10 días, por comunidad. La comunidad dormía en el colegio, se levantaba y volvía a comer. Hacía todo su día en la casa. Tenía que estar con la familia, socializar con ellos. Ahí, dependiendo de la familia que a uno le tocara, en el fondo era la dinámica. Por ejemplo, mi primer trabajo voluntario, y nunca se me va a olvidar, recuerdo que teníamos una familia que fue muy difícil entrar a ellos. O sea, nosotros fuimos muy empáticos en todo minuto, pero ellos habían tenido una situación tan difícil en su minuto que confiar en la gente se les hacía muy difícil. Entonces, no, al principio no nos invitaban a almorzar dentro de la casa, no nos daban desayuno a veces, o cosas, no se acercaban a nosotros. Nosotros construíamos y nada más que eso. Entonces, recuerdo que para mí fue súper chocante porque tenía compañeros que nos contaban, oye, mi familia me hizo sopaipilla, mi familia me cocinó papa frita o me hizo tal cosa, nos regalonean de tal manera, y yo mi primer trabajo voluntario con menos 2 grados bajo cero, muerto de frío afuera, sin comer, decía, pucha, ¿por qué vine para acá? Pero recuerdo, y más encima éramos la comunidad más lejana, entonces cuando nos iban a dejar el almuerzo, la cuadrilla de trabajo voluntario, generalmente llegaba fría, un día la dejaron en el piso y se la comió el perro, entonces muchas cosas malas. Pero me acuerdo muy bien que el último día la señora, al mirar su casa y al mirar nosotros que no nos cansamos, que no dejamos las herramientas de lado y que no nos vencimos, o sea, no nos rendimos, se puso a llorar, nos abrazó a todos, nos invitó a pasar y esa experiencia para mí fue invaluable y mucho más allá del mal rato que uno puede pasar por producto del frío y todo eso, me hizo entender de que en el fondo hay gente siempre que va a estar peor que uno y que si uno cree que el frío y el hambre es malo, no se ha puesto en los zapatos de otra persona. Entonces, esa reacción al de satisfacción de haber entregado tanta felicidad a una familia, me enganchó para los años siguientes.
Juan Carlos, ¿y qué rol ocupaba la universidad en la organización de todos estos trabajos? ¿Cómo los apoyaba? ¿Cómo los organizaba? ¿Qué hacía la universidad?
Ahí, bueno, básicamente formé una relación súper cercana con lo que es el DAE. El DAE en el fondo, por así decirlo, es quien se encarga de los trabajos voluntarios, pero ellos extienden la labor en el fondo de organizarlos, conseguirse todo a los alumnos. Y algo que valoro mucho, porque es muy diferente ir a un voluntariado, recibir todo y hacerlo, y en el fondo llenarse la boca de que organicé unos trabajos voluntarios, siendo que se me entregó todo. Pero en este caso, la universidad, si bien, como te digo, ellos lo organizaban, nos entregaban todas las herramientas para que nosotros decidiéramos qué hacer. O
Perfecto.
sea, el equipo de trabajo voluntario, el organigrama consta de los jefes generales, que generalmente siempre era un hombre o una mujer, en algunos casos dos mujeres o dos hombres, etc. Y el equipo de obras, escuela, y no me acuerdo el último, intervención se llamaba. ¿Ya? No sé si hoy día serán más, serán menos, pero cada equipo tenía que hacer algo diferente. Por ejemplo, intervención tenía que conseguirse el lugar donde iba a hacer los trabajos voluntarios, ir a reunirse con las autoridades, con la municipalidad, etc. La gente de obras tenía que diseñar la casa, conseguirse los materiales, conseguirse oficios, conseguir la plata, etc. Y escuela se encargaba de hacer todo lo que era la recolección de alimentos, la comida que íbamos a usar durante los 10 días, a organizar las actividades de la mañana, las actividades de la noche, todas las dinámicas que íbamos a hacer. Y en conjunto todos hacíamos diversos subequipos de auspicio, etcétera, que juntábamos en el fondo todos los recursos necesarios para hacer los trabajos voluntarios. Entonces, si tú me preguntabas en este minuto cómo ¿quién realmente hacía la pega? La hacíamos nosotros los alumnos, pero no es que la universidad no la quisiera hacer, sino que la universidad daba todas esas instancias para que nosotros sacáramos el liderazgo que la universidad quería plasmar en nosotros y formáramos este proyecto que en el fondo salía espectacular todos los años.
Ya, fantástico. Y Juan Carlos, en todos los años que estuviste en la universidad y todos estos trabajos, que fueron 11 que participaste, ¿cómo fueron cambiando a lo largo de los años?
Mira, en los proyectos que yo participé no cambió mucho la dinámica, es decir, básicamente cambiaban a medida que iba cambiando la gente, la actividad, etc. Recuerdo que mi primera vez como escuela, que formé el equipo de escuela, o sea, que integré el equipo de escuela, me tocó gente increíble, me tocó gente de ingeniería comercial, me tocó una persona de medicina, me tocó una persona de nutrición. Me tocó una persona de diseño y yo. Hicimos tanta conexión, hicimos un trabajo tan lindo en el sentido de que cada persona era hábil en algo y lo pusimos, en el fondo complementamos tanto la idea que marcamos a las personas, creo. Fue un trabajo voluntario de que le dimos un sentido en el sentido, valga la redundancia, de que los comuneros, los alumnos, tienen que irse con un valor agregado importante, más allá del tema de la construcción del liderazgo, sino que el voluntariado y el ayudar a los demás hiciera prender una llama. Entonces, básicamente las distintas actividades como obligatorias que hacíamos nosotros, que era una noche de reflexión, una noche instauramos también del miedo y trabajo como en equipo, cosas así, es lo que iba variando el voluntariado. Pero más allá sí, del proyecto en sí, no variaba mucho.
Ya, perfecto. Juan Carlos, otra instancia que entiendo que tuviste con las autoridades fue de la Universidad del Desarrollo fue integrando la rama de rugby. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí.
Yo jugaba rugby, yo soy de San Fernando, y en San Fernando jugaba rugby con un equipo. Fui a Santiago, y en Santiago yo tenía un compañero que jugaba en un club de primera división, que el club donde estoy jugando ahora, que es All Reds. Pero llegó un minuto que no podía seguir entrenando por el club porque mis obligaciones estudiantiles eran súper grandes, y más que mis obligaciones, mis deberes estudiantiles. Y se me hizo bastante complicado hacer las dos cosas por un tema de orden, que no me ordenaba bien mis tiempos. Y recuerdo que un compañero, Cristian Dam, de Ingeniería Comercial, me dijo que quería armar una rama de rugby de la universidad, porque ya habían otras universidades que tenían y que competían entre ellas. Entonces le planteé mi interés, le dije yo, si lo llegáis a armar, yo me voy a inscribir al tiro. Y efectivamente fue al DAE, planteó la idea, y fue muy sencillo, o sea, le dijeron, le abrieron las puertas, pero por supuesto, o sea, arma el proyecto, preséntalo y lo hacemos. Entonces, pasaron un par de semanas y ya estábamos entrenando en las canchas de San Carlos con un entrenador, con un equipo, con implementos, con camiseta, etc. O sea, fue plantear una idea a la universidad y hacerla.
¿Qué año estamos hablando?
Estamos hablando más o menos del 2011.
Ya. Por ahí. Ya. Juan Carlos, entonces retomemos tu cambio de carrera académica que pasas a ingeniería comercial, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cómo fue el ingreso a esa carrera? ¿Cuál era el sello que te gustaría destacar de la carrera?
Fue un cambio importante porque si bien yo estaba en Fray León y como te comenté en un minuto, era un ambiente familiar, pasé de estar en Fray León a San Carlos, que era infinitamente más grande, con mucha más gente, y yo llegué un poquito tarde, o sea, estuve un poco en kinesiología ese año y me cambié, entonces ya las actividades de principio de año donde la gente se conoce habían pasado. Entonces fue bastante extraño, pero en el fondo ahí estaba la mayoría de la gente que yo conocía por trabajo voluntario, entonces para mí no fue un problema, o sea, salía de clase, me veía una persona conocida al tiro y me iba al coffee con ella a conversar, entonces no fue problema. Y lo que me llamó la atención fue cómo me ayudaron a hacer el cambio, porque me acuerdo que yo estaba súper complicado por el tema de tiempo, como yo ya había estado un par de semanas en kinesiología. Me recuerdo que fui a una reunión con Claudia Bravo, con quien sigo en conversaciones hoy en día, muy amable, muy atenta con los estudiantes. Y me dice que no, que cumplía los requisitos, de que en el fondo, si yo le decía en ese minuto, me quiero cambiar, ella me agarraba un cupo y me cambiaba. Entonces, tuve un día súper estresante en decidir si me cambiaba o no me cambiaba, y creo que tomé la decisión correcta. Decidí cambiarme, hicimos todos los papeleos y entré. Y el cambio fue positivo, ya que la universidad, los ramos sellos que tenía en ese minuto era el emprendimiento, el liderazgo y la ética. Se plasmaron desde el día uno, o sea, al tiro con clases de esos ramos, en economía, matemática, finanzas, siempre hablaban de los ramos sellos. Entonces, nunca los dejé de ver, siempre los tuve presentes, tanto en clases como en las organizaciones de los talleres de trabajo voluntario u otras cosas en las que participé.
Juan Carlos, ¿cómo era la relación con los profesores en ingeniería comercial?
Excelente, ¿sí? Excelente. Los profesores eran todos muy cercanos. Tuvimos Bueno, obviamente siempre hay que tener un espacio de respeto de lo que es alumno, profesor, pero básicamente la mayoría de todos siempre se mantenía cercano. O sea, me acuerdo que cuando estuve en ingeniería comercial en el centro de alumnos, empezamos a hacer las premiaciones hacia los profesores en las galas. Premiábamos a los profesores, hacíamos votaciones de los alumnos, a ver qué profesor sacaba el mejor profesor, el más buena onda, distintos premios. Y varios profesores iban, y en el fondo se tomaban un trago con nosotros, conversaban con nosotros, y en el fondo ya cuando empezaba un poco más la fiesta, por así decirlo, algunos se iban, otros se quedaban, pero siempre muy cercanos.
Uno de los sellos de la universidad es, y era, todavía lo es la vinculación con el medio laboral. ¿Cómo lo viviste tú en ingeniería comercial?
Yo estoy básicamente trabajando gracias a la universidad en este minuto. Recuerdo que me llamaba mucho la atención este tema porque una de las trabas que yo tenía al principio de cambiar mi ingeniería comercial era de que decían que había muchos ingenieros comerciales, de que me iba a costar mucho encontrar trabajo, de que quizá iba a estar mucho tiempo buscando y que no iba a encontrar y que me iban a ganar otras universidades, otros alumnos, etc. Entonces cuando yo estaba más o menos en tercero de universidad, me empezaron a hablar de esto, que me tocaba el próximo año, en cuarto año, que era el sistema de coeducación. Entonces empecé a averiguar un poco más, tuvimos unas charlas con alumnos que estaban cursando, que estaban haciendo el proyecto en este minuto. Y llegó el día que tuvimos que ir a la feria laboral y una cantidad de empresas dispuestas a contratar alumnos impresionante. Empresas grandes, empresas más chicas, pero había de todo. Cuando lo que uno quisiera elegir, se podía postular. Y recuerdo que tuve la suerte de leer mi correo, que habían algunas empresas que fueron y otras que no, porque no podían ir, porque no tenían tiempo, etc. Y estaba tanto Kimberly Clark como el Grupo Ultramar, ambas empresas muy grandes. Y decidí postularme por Ultramar, porque era algo diferente, no era algo que se me hubiese ocurrido hacer en mi vida, y era algo totalmente distinto a lo que estaba en la feria laboral. Entonces dije, esto me tinca mucho, quiero postularme. Y me hicieron el contacto, fui a una entrevista con quien fue mi jefe, Felipe Chamás. Un agrado, él conversamos mucho, me dio a entender de que esa dinámica de que una persona fuera a aportar lo que aprendía en la universidad y que al mismo tiempo se llevaba lo que aprendía en el trabajo a la universidad, era como un aprendizaje en viceversa, lo encontraba muy bueno, que por eso él había pedido hacer algo así y que por eso habían llegado al sistema de educación también. Entonces, de que sí o sí quería a alguien con ese estilo en trabajando ahí, independiente del tiempo o del horario laboral que uno tuviera, que en el fondo eran las mañanas, todos los días, salvo un día, y después las clases en la tarde. Él estaba dispuesto a eso porque básicamente también era un entrenamiento de nosotros. Entonces, gracias a eso trabajé alrededor de 3 años y medio, casi 4 años en el Grupo Ultramar. Llegué como asistente de logística, llegué a ser jefe de logística, tuve la jefatura de la área. Y ahora, en el fondo, gracias a la entrada, en esa entrada en la logística, estoy ahora como Train Lane Manager, que es básicamente el gerente de la ruta en Geodis Freight Forwarding. Entonces, es todo gracias a la universidad en ese sentido, al sistema de coeducación.
Qué bien. ¿Y tuviste oportunidad de vivir la internacionalización de la universidad?
Sí, eso se ofrece a todos los alumnos. La universidad me gustaba mucho la cantidad de países que tenía para ofrecer. Recuerdo que en todas las carreras, en kinesiología también lo averigüé, siempre había un país en el que se podía ir, y un país interesante. Recuerdo que eso se hacían charlas, en el fondo se motivaba a los alumnos independiente de la situación en la que estaban. Obviamente habían algunas cosas que limitaban comportamiento, notas, etcétera. Pero siempre habían otras, en el fondo, facilidades de pago, ayuda a los alumnos, etcétera, becas, que uno podía postular para irse. O sea, a la universidad le interesaba que el alumno se fuera a otra universidad a complementar su estudio. Y a mí también se me planteó la universidad. Elegí otro camino, básicamente a la internacionalización. Y en el fondo preferí irme por otra área. Tuve la oportunidad, pero preferí tomar otras decisiones.
Ya. ¿Y tuviste experiencia desde la innovación?
Sí. Como te digo, todos los ramos sellos siempre estuvieron presentes en mi formación universitaria, a tal punto que me interesó mucho el proyecto de innovación y cubo que tiene la universidad, el DILAB, que es un proyecto interdisciplinario con las carreras de ingeniería civil, ingeniería comercial, diseño y arquitectura, en las que uno cuando entra, postula y queda, tiene que hacer un proyecto relacionado con alguna problemática a nivel mundial y desarrollar una solución innovadora que uno pueda vender después, o sea, un proyecto básicamente. Entonces, esa idea a mí me gustaba mucho, postulé, quedé, y así en el fondo estuve trabajando con gente de otras carreras, diseñando productos que en el fondo realmente servían. Uno dice, en el fondo, cuando ya se pone en la práctica, dice, innovar o crear o hacer cosas nuevas realmente no es tan difícil cuando uno sabe cómo hacerlas. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos pasó que diseñamos un sistema para hacer ejercicio mientras uno trabajaba, que la idea y la innovación de esto era que permitía que la misma persona que estaba haciendo ese ejercicio compitiera con otro compañero de trabajo y así podrían haber distintas competencias entre áreas de la empresa o que la misma empresa compitiera con otra empresa, por quién ganaba más kilómetros o quién tenía mayor actividad física, etcétera. Y lo curioso es que nosotros el día que lo íbamos a presentar, vimos que en otra parte del mundo, o sea, al otro lado del mundo, alguien estaba diseñando lo mismo. O sea, la universidad estaba tan adelantada que en el fondo las cosas que los alumnos hacen, ya la gente lo está haciendo, se piensa hoy en día. Entonces, eso me gustó mucho.
Juan Carlos, otra beta que desarrollaste en la universidad fue la de participar en los centros el centro de alumnos y la federación. ¿Cómo fue el ingreso a ese mundo?
Bueno, a mí siempre me ha gustado participar en distintas cosas. A mí me gusta estar ocupado, me gusta, por así decirlo, tener poco tiempo. Pero lo que estoy haciendo con mi tiempo es productivo para mí. Recuerdo cuando estaba en la universidad que se me acerca Manuel Tagle. Y Manuel Tagle me dice que en el fondo me conoce a mí por mi trayectoria en trabajo voluntario. Y me invita a ser parte de una lista de ingeniería comercial para lo que es el área social, proyectos sociales. Bueno, ganamos la lista y mi cargo hizo un giro total en el sentido de que me invitaron a ser vicepresidente, porque la persona que estaba en ese minuto tenía que dejar el cargo. Y acepté. Creo que era un gran paso en responsabilidad personal hacia mis compañeros también, acepté y la experiencia fue increíble, o sea, desde el minuto uno la cercanía que tuvimos con la facultad me impresionó. Nunca tuvieron un poco de preocupación de que estos alumnos tuvieran un poco más de cercanía o más poder del alumnado, por así decirlo, en presentar ideas o criticar cosas, sino que ellos dijeron, háblenos, cuéntenos cuál es la problemática de los alumnos. Y así lo que hicimos fue participar del cambio de malla, por ejemplo, hartas cosas que siguen hasta el día de hoy que la facultad nos dio el ok para participar, de hecho, sin que nosotros se lo pidieran. Ellos entendían que nosotros éramos una parte importante de lo que es ingeniería comercial y querían que el alumno estuviera representado en el cambio a través de nosotros. Entonces, ahí partió un poco mi participación en lo que es la política universitaria, por así decirlo. Porque después del centro de alumnos, se me abrió la posibilidad de postularme para presidente de la Federación de Estudiantes de la universidad, que fue un periodo de mucho crecimiento personal, pero al mismo tiempo fue muy difícil porque si bien fue representar a los alumnos de una carrera, pasar a representar a los alumnos de toda la universidad frente a la demás comunidad universitaria era un cambio súper importante. Entonces, me acuerdo que conversé con personas del DAE y todas me dijeron lo mismo. En el fondo, vieron en mí el liderazgo, en el fondo, que había demostrado en distintas actividades de la universidad y distintas cosas que la universidad me había ofrecido, de que me invitaron a que tomara la decisión, que era algo que me iba a hacer crecer mucho para mí. Entonces lo pensé y acepté. Y algo que hice que me gustó mucho, quise emular un poco las distintas carreras que yo, que en el fondo conocía. En el fondo yo conocía a muchas personas del área de la salud, etc. Quise formar una lista con muchas personas diferentes, de carreras diferentes, de edades diferentes, de ideologías políticas diferentes. En el fondo, nuestra consigna se llamaba Despierta UDD. Queríamos que el alumno de la Universidad del Desarrollo tomara un poco más de peso en que no todo era estudiar, sino que habían conversaciones políticas afuera, habían conversaciones sociales afuera, habían distintas cosas que en el fondo el alumno tenía que empezar a tomar más opinión, decisión, o se tenía que empezar a conversar. Y así recluté personas de enfermería, personas de ingeniería civil, de casi todas las carreras para formar la lista, y salimos electos.
Juan Carlos, ¿cómo se organizaron esas elecciones? ¿Cómo se aseguraron de que había seriedad y credibilidad detrás de esas elecciones?
Mira, la universidad cuenta con un tribunal elector. Y lo que hacíamos nosotros era básicamente llegar a quórums. O sea, no era que cualquier persona pudiera postularse y que en el fondo tuviera un par de votos de acepto y que esa persona iba a representar a la universidad. No, tenía que hacer una campaña realmente representativa, o sea, que la gente lo conociera y que, no me acuerdo muy bien cuál era el número, pero era básicamente cercano al 60% de los alumnos de una carrera que tenían que votar para que esto fuera legítimo. Entonces ahí en el fondo entraba la campaña propiamente tal, o sea, teníamos que ir a hacer patio, teníamos que acercarnos a las personas, teníamos que ir a las distintas sedes, teníamos que ir al hospital, al Padre Hurtado, teníamos que ir a la clínica de la Florida. En el fondo fue un lindo proyecto que terminó bien. O sea, que salimos electos, la gente confió en nosotros y creo que hicimos bastante bien.
Ya. Y como federación, ¿cómo tomaban las decisiones? ¿Cómo operaban ustedes?
Siempre en base a las opiniones de los alumnos. O sea, nosotros, como comenté en un principio, queríamos aumentar la participación estudiantil. Por lo que también empezamos a hacer consejos de estudiantes muy seguidos, con los representantes de cada centro de alumnos y consejeros también, que no necesariamente tenían que ser del mismo centro de alumnos, y personas que quisieran participar. O sea, nosotros no le cerrábamos la puerta a nadie. Tomábamos las notas de todo, y si bien uno puede tener un flujo, una corriente política, para mí siempre fue importante escucharlo a todos. O sea, poder debatir, jamás cambiarle la idea a alguien por medio de no una conversación civilizada, sino tratar de aprender del debate que me está dando esa persona y al mismo tiempo tratar de hacerlo aprender a él. Y siempre las decisiones fueron tomadas en base a eso, a lo que pensaba el estudiantado frente a la situación que queríamos plantear.
Ah, ya. Y así como representante de todos los alumnos de la universidad, ¿cómo era tu vínculo con las autoridades de la universidad para comunicar tus inquietudes?
Cercana, siempre cercana. Nunca se me negó una reunión, nunca se me negó una actividad, nunca se me negó nada. Me tocó muchas veces ir a conversar con Lucas Palacio, con Juan Eduardo Vargas, con nuestro rector, y muchas veces esas conversaciones fueron con temas desagradables. O sea, no todo era color de rosas, como uno lo puede decir. Muchas veces yo iba a plantear temas que al alumno le molestaba y que básicamente iba a ser un poco incómodo para la autoridad escucharla, pero aún así me aceptaban igual. Me decían, cuéntame qué es lo que está pasando, cómo lo podemos solucionar, cuál es tu idea, esta es mi idea, y así todo, o sea, nunca fue un problema tratar de acercarme a ellos. De hecho, una anécdota por parte social también, recuerdo que en el periodo de la federación de mi equipo, fue el aluvión del norte, y como yo tengo esa área social bien marcada, y mi equipo también, quisimos hacer algo urgente, más allá que una campaña de recolección de alimentos, de ropa, quisimos ir a ayudar en terreno. Entonces, me acuerdo que hicimos contacto con Un Techo para Chile, para ir a construir al norte, y en el fondo armamos todo el proyecto, y ese proyecto tenía un costo. Un costo que se escapaba del presupuesto que nosotros teníamos como federación, y un costo que yo tenía que directamente pedírselo a Federico Valdés para hacer este proyecto. Recuerdo que pedí reunión con él, almorzamos juntos, de hecho, y me dijo, casi que me dio a entender que ni siquiera tenía que preguntarle, estaba listo. O sea, me dijo, Juan Carlos, este uno es de nuestro ramo sello, esto se hace. Fuimos, nos pasó la plata para arrendar los buses para las personas, para comprar los materiales, etcétera. Y fuimos con aproximadamente 120 alumnos al norte a ayudar a construir Mediagua, y se organizó también el Centro de Estudiantes de Medicina para hacer diversas actividades, como tomar temperatura o analizar pacientes. Propiamente de su carrera aprovecharon la instancia y también se sumaron. Claro. Entonces fue un proyecto increíble que refleja que la universidad está muy comprometida con lo que ella quiere plasmar, que son los ramos sellos.
¿Y cuáles recuerdas como los momentos más difíciles para ti desde la federación?
Pucha, hay un dicho muy popular que dice que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, tener que lidiar con la federación de estudiantes, mi proyecto de coeducación, tenía que ir a trabajar también, estaba con clases, con pruebas, con certámenes, exámenes, etcétera, con la rama de rugby, con muchas cosas juntas. Entonces, ese año para mí fue súper colapsado y estresante, pero siempre tuve apoyo de la universidad en el sentido de que no pedí beneficios, no quería beneficios, como correrme las pruebas ni nada, pero la universidad siempre se encargó de decirme que si necesitaba algo así, se podía conversar. O sea, dadas las facilidades, si uno quiere participar en todo eso, o sea, la educación y los ramos, obviamente, nunca van a pasar a segundo plano, pero los proyectos y los sellos de la universidad son tan importantes como las clases, entonces daban la instancia para que uno pueda participar. Eso fue lo más difícil, o sea, crear algo, armar algo, nunca fue complicado gracias a mi equipo y gracias a la universidad.
¿Y cuáles dirías tú, o alguno de los grandes logros que recuerdas desde la federación, que te gustaría compartir?
Bueno, gracias a nuestra federación, se empezó a hablar mucho más de política en la universidad. Nosotros hicimos un trabajo súper importante en lo que era entrar en la CONFECH, ya que la universidad no o los centros, las federaciones no participaban. Era un tema muy difícil gracias, o sea, por la politización que tiene dicha institución, que muchas veces no acepta otros pensamientos. Entonces, para nosotros, el ser excluidos de algo que en el fondo somos, que es ser estudiante y tener opinión, no era opción. O sea, nosotros teníamos que entrar sí o sí. Yo estaba cansado de, y muchas veces lo escuché, de que la universidad era una universidad burbuja, de que nosotros no nos metíamos en nada, que estábamos lejos, etc. A mí me llegaba mucho eso, porque yo tenía compañeros de todas partes, o sea, tenía compañeros del sur, del norte, de distintas comunas, Vitacura, Las Condes, Puente Alto, La Pintana, de todo Santiago, o sea, no éramos una burbuja, teníamos diversas personas, diversos pensamientos, diversas situaciones económicas, de una diversidad impresionante. Entonces, de que se nos tachara como burbuja, para mí era impresentable. Entonces, hicimos lo que pudimos, nos juntamos con otros presidentes de las federaciones y logramos hacer que entráramos. O sea, fuimos a distintos plenos, estuvimos en distintas conversaciones, debates, etcétera. Y llegamos a una instancia que la universidad estaba presente en la opinión pública estudiantil.
Y en términos personales, ¿cuáles dirías tú que fue fueron las principales lecciones que te dejó a ti haber participado en la Federación de Alumnos?
Primero que todo, creo que nunca había sentido tanta confianza como cuando yo pedí mi opinión para participar en esto de la universidad. O sea, uno no hace las cosas buscando un reconocimiento, pero sentí que la universidad reconocía en mí el liderazgo necesario para llevar ese cargo. Y creo que no es una cualidad innata, sino que eso se va poniendo de acuerdo a uno, hace cosas y va creciendo. Y creo que mucha del liderazgo que tengo hoy en día, si no es todo, es gracias a la universidad. Entonces, que ellos mismos estuvieran reconociendo algo que ellos mismos me dieron, para mí fue gratificante. Nunca me había sentido así, entonces por eso no dudé en aceptar y postularme. Y el crecimiento personal fue increíble, o sea, en temas de organización de tiempo, en temas de responsabilidades, en temas de educación personal también, de educación financiera, educación política, de no estar hablando cualquier cosa, sino que estar hablando informada, fue impresionante. O sea, tuve un crecimiento personal muy grande.
Terminada la etapa de la Federación de Alumnos, vuelves a estudiar, te titulas. ¿Cuán preparado estabas para ingresar al mundo laboral?
Siempre estuve en el mundo laboral. No dejé de estar en él. Yo estaba trabajando full. Me daban una cantidad de responsabilidades que nunca pensé tener mientras estaba estudiando. Entonces, salí de la universidad con trabajo y con un buen cargo. Entonces, creo que nunca ese miedo que tenía al principio de salir sin trabajo y estar buscando trabajo y de que me miraran diferente por haber estudiado en otra universidad de las cuales estaban acostumbrados a escuchar, desapareció. Nunca en tercero de la universidad desapareció y en cuarto ya cuando estaba trabajando nunca más volvió. O sea, yo he hecho una entrevista laboral en mi vida que fue cuando me cambié de trabajo, pero el resto, egresé con trabajo y creo que hasta el día de hoy podría haber seguido trabajando ahí y haber hecho mi carrera laboral completa en el Grupo Ultramar de no haberme cambiado. Y eso fue gracias a la universidad.
¿Y quiénes dirías tú que fueron las personas de la Universidad del Desarrollo que más te marcaron?
El DAE completamente. Todas las personas que han pasado por el DAE me han marcado. Nunca he tenido una respuesta negativa, ni yo, ni mis amigos que han planteado ideas, proyectos, nadie. Y uno aprende a conocer también a las personas en otras áreas, porque en otras facetas, porque, por ejemplo, los trabajos voluntarios el DAE iba también. Y uno conocía, por ejemplo, a Rodrigo Arellano, lo conocía en otra faceta, a Juan Mamá Ferrer también. Entonces, uno también lo empezaba a tutear y ya se convertían en amigos más que en autoridades. Entonces, por ejemplo, con Juan Manuel seguimos hablando hasta el día de hoy. Tenemos una relación súper cercana y en el DAE también. Cuando estábamos ahí en la universidad era súper cercano todo. Cuando las cosas eran no, y cuando eran sí, vamos para adelante. O sea, pero todo el DAE, mis profesores, hay algunos que me marcaron más que otros, y podría decir que Federico Valdés. Para mí Federico Valdés es una inspiración muy grande. La forma que Federico habla de la pasión me llamó desde el día uno. O sea, tengo una anécdota también muy chistosa, que desde la universidad hace mucho trabajo de liderazgo con una empresa que se llama Sureste, que está en el cajón del Maipo, hace seminarios de liderazgo, y yo conocí Sureste por kinesiología, porque fuimos a hacer un paseo de un día para otro allá con la carrera, pero luego empecé a ir a los seminarios de liderazgo por trabajo voluntario, y al final terminé trabajando como monitor. O sea, la universidad me contrataba para yo ser monitor de liderazgo de otro alumno, entonces lo conocí muy bien, y Federico daba siempre un discurso de la pasión, y de cómo se armó la universidad, etcétera, que en el discurso me lo sé de memoria, pero nunca me cansaba de escucharlo. O sea, hablaba, bueno, el discurso era de la pasión, pero hablaba tan apasionadamente que yo decía, quiero ser tan apasionado como él. Quiero que mi pega o lo que yo haga en mi día a día, quiero sea con la pasión con la que Federico Valdés habla de lo que él hace. Entonces siempre lo usé como un modelo a seguir.
Ya, qué bonito.
Y en general todo, la universidad me marcó completamente, más que las personas. Yo creo que hoy en día soy lo que soy gracias a la Universidad del Desarrollo. Y voy a volver, o sea, voy a volver a hacer un postítulo, voy a hacer unos proyectos con la universidad en algún minuto, pero quiero volver sí o sí. Tengo la camiseta puesta full por lo de gracias a ella por todo lo que me dio. Pero eso sí, Loreto, hay que saber aprovecharlo. Algo que yo también conversé mucho en la federación, en el centro de alumnos, y se lo digo a mi amigo, de que no todo viene en bandeja, o sea, hay que buscarlo. La universidad lo da, pero el interés tiene que nacer por el alumno. O sea, si el alumno busca, lo va a encontrar. Con todo, con ayuda con proyectos, con financiamiento de ideas, con distintas cosas, lo busca y lo va a encontrar.
Ya, Juan Carlos, antes de terminar, no sé si quieres compartir alguna otra reflexión sobre tus años en la universidad.
Sí, mira, otra de las cosas que también hice en la universidad fue trabajar en el gimnasio de la U. La universidad da distintas posiciones de trabajo dentro de ella y trabajé en el gimnasio, trabajé también en las ceremonias de titulación, trabajé también ayudando a la Claudia Bravo, entrevistando gente para entrar a ingeniería comercial. Y algo que me llama mucho la atención y que me lo dijeron muchas veces mis compañeros y mis amigos, mis grandes amigos de hoy día de ingeniería comercial, me decían que era una lata era una lata caminar conmigo en la universidad porque saludaba a todo el mundo, ya sea funcionarios, alumnos, profesores, autoridades, todo el mundo me conocía y era básicamente por la cantidad de actividades que tiene la universidad para participar. Y como me gustaba participar, ahí conocía a mucha gente de todas las carreras y los funcionarios y etcétera. Entonces, para mí eso me gustó mucho, poder ser cercano a la gente y que ellos fueran cercanos hacia mí. Y otra anécdota también que quiero contar fue que una vez ya estaba finalizando mi vida universitaria en ingeniería comercial, me llamaron a Matías Lira, me llamó a una reunión y me confesó que quería que yo diera el discurso de fin de año de titulación de mi generación. Y no, yo no podía estar más feliz, porque básicamente se me ocurrió un plan para en medio del discurso agradecer a mis papás por todo el esfuerzo que ellos habían puesto en mí y la fe que habían puesto en mí. Y la universidad me dio la confianza, o básicamente ingeniería comercial, me dio la confianza de poder dar un discurso, agradecerle públicamente a todas las personas que me marcaron de la universidad y a mi familia, en frente de todos mis compañeros y de sus papás también. Entonces, creo que plasmé todo lo que yo viví, todo lo que vivieron mis compañeros en ese discurso y estoy 100% seguro de que los papás estuvieron orgullosos de que su hijo saliera de la universidad, por la experiencia que conté y por todas las cosas que conté. Entonces, estoy agradecido hasta el día de hoy por esa oportunidad y me hizo muy feliz.
Ya, Juan
Y
Carlos.
la última alternativa, la última anécdota también que quiero contar es que también gané el premio Espíritu BD. Y me acuerdo cuando me lo dio el DAE, me lo dieron personalmente las personas que trabajaban ahí. O sea, eso se da en una ceremonia, pero me lo comentaron en privado, el DAE, el equipo del DAE, y no me pude aguantar el llanto. Me puse a llorar ahí de emoción porque me sentía que todo lo que había hecho no pasó desapercibido. Alguien estaba pendiente y alguien estaba orgulloso de lo que yo había hecho y de plasmar los ramos sellos que la universidad quería impartirle a los alumnos. Y espero que sigan saliendo los profesionales que están saliendo, que son increíbles. Y la universidad se está creciendo cada día más y estoy seguro que los profesionales que salen de ahí van a ser los que van a liderar el país en algún minuto.